El respeto con Pablo Fuente.
Nos encontramos a escasos 100 kilómetros de la península Antártica. Entre las nieves perpetuas del Polo Sur, se abre paso un paisaje de suelos negros. Aquí los hielos se derriten por el calor que desprende la propia corteza terrestre. Esa ventana al mar abierto son los fuelles de Neptuno, la única entrada al cráter de un volcán activo. La base Gabriel de Castilla, un digno exponente de la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para desempeñar misiones a grandes distancias y un símbolo de la cooperación militar con sectores civiles, en este caso el de la investigación científica y el de las universidades. Cuando el Hespérides fondea en el centro de la caldera, la actividad se torna frenética. Es el comienzo de la 31ª campaña antártica española. Hay que trasladar a la costa víveres, enseres, combustible, todo lo necesario para los siguientes 90 días. Hay que poner en marcha la maquinaria, habilitar los módulos de vida y trabajo. Esa es la primera labor de los militares en decepción. Conseguir en el menor tiempo posible las condiciones óptimas para que los científicos se centren en lo que han venido a investigar. El segundo día comienzan los reconocimientos. Y los representantes de las universidades acuden a los lugares idóneos de toma de datos. Datos que aportarán claridad a los distintos proyectos geológicos, medioambientales y de biología marina y terrestre. La primera parada ofrece un capricho de la naturaleza. Una chimenea volcánica diseccionada en cuyo interior se solidificó una lengua de magma ascendente. Los piroclastos cubren las diferentes capas de lava superpuestas, a las que la erosión ha esculpido en figuras que a veces desafían la gravedad. También cubren el permafrost, rocas de hielo bajo la superficie, típicas en zonas de frío extremo. Para los leones marinos, las playas de Decepción son un lugar idóneo para la cría. Y para un reparador descanso, después de varias jornadas bajo el agua buscando alimento. El instinto del pingüino barbijo impulsa a toda la colonia ladera arriba. Hay que evitar los desprendimientos de nieve que pueden arrastrarles tanto a ellos como a la futura generación de polluelos, aunque algunos llegan tan arriba que más que instinto parecen tener curiosidad por saber qué hay al otro lado de la montaña.
Y al otro lado de la montaña, nada más y nada menos que 12.500 kilómetros de distancia, se encuentra nuestro invitado Antonio Alcamí. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos un retraso, la gente que nos esté viendo, pues que entienda que estamos en una conexión vía satélite. Lo primero, darte las gracias, Antonio, por haber acudido a la llamada de Radio El Respeto. Antonio Alcamí es investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y bueno, pues está nada más y nada menos que en la base española Gabriel de Castilla. Utilizábamos este vídeo cedido por el ejército para presentar el lugar donde te encuentras, Antonio.
Sí, aquí estamos en plena Antártida, trabajando aquí desde el 6 de enero. Llevamos trabajando en estos parajes.
Antonio, bueno, ha saltado hace poco la noticia, hace escasos días. Vosotros habéis hecho un descubrimiento muy importante, un descubrimiento de un subtipo de la gripe aviar. Por primera vez en la Antártida, tenemos entendido, Antonio.
Sí, correcto. Este es un virus de la gripe de alta patogenicidad. Se encuentra en aves silvestres y marinos, y es la primera vez que se ha encontrado en el continente antártico. Y esto ha sido algo que hemos estado vigilando nosotros y muchos otros países, porque pensábamos que se iba a introducir antes, de hecho, bueno, hemos dado unos casos en escuas, en aves, con este virus. Y esto es un problema pues preocupante, ¿no? Porque al entrar aquí este virus puede tener un efecto bastante, un impacto importante en la fauna de la Antártida.
Antonio, tengo entendido que algunos científicos argentinos habían transportado dos muestras de escuas muertas que las habían hallado en las proximidades de esa base antártica Primavera, y en la isla de Excepción donde tú estás, y vosotros habéis sido los que habéis analizado dichas muestras. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso y entendemos que habréis tenido que tomar una serie de precauciones, pero también que tenéis un laboratorio montado allí para poder hacer esto, Antonio.
Sí, esto es lo que ha sido más único en nuestro caso, y es que hemos conseguido montar un laboratorio diagnóstico de gripe aviar en la propia Antártida. Esto requiere equipos muy especializados. Hay pocos países que tengan estos recursos ahora mismo disponibles aquí en la Antártida, y por eso establecimos esta colaboración con Argentina. Ellos encontraron dos pájaros, dos escuas que estaban muertas y que pensábamos que podían haber muerto de esta gripe. Y lo que hicimos fue transportar las muestras hasta nuestra base, donde pudimos realizar los ensayos. Normalmente esto se debería mandar al continente, a Sudamérica o a Europa, para analizarlo, pero nosotros hemos sido capaces de hacerlo aquí, y eso da un tiempo de respuesta muy, muy rápido, que es importante para averiguar que sí que está entrando. Hay muy pocos casos, eso ha sido algo muy puntual. Pero bueno, el secreto ha sido el poder montar aquí un pequeño laboratorio de diagnóstico que muy poca gente lo tiene ahora mismo.
Vemos en la imagen a tu compañera Ángela Vázquez, que creo que está también trabajando contigo en este proyecto, en la base española Gabriel de Castilla, efectuando lo que creo que es una PCR, ¿no, Antonio? ¿Qué tipo de precauciones sabéis que, porque decías que es un virus altamente patógeno, sobre todo una de las dos muestras, creo que habéis llevado una serie de pasos a cabo para inactivar el virus y tomar todas las precauciones posibles, ¿no?
Sí, lo que hemos hecho es diseñar un protocolo en el cual inactivamos las muestras en el momento de tomar la muestra, de forma que cuando transportamos la muestra o la traemos a la base, sabemos que está inactivada y es seguro. No tenemos un laboratorio de alta seguridad aquí, de un nivel 3, que lo deberíamos tener para manipular estas muestras. Entonces, lo que hemos hecho ha sido inactivarlas antes de traerlas aquí al laboratorio. Para diagnosticarlo es algo más complicado que diagnosticar COVID. Todos sabemos ya mucho de cómo, hemos hablado mucho de esto, ¿no? Durante la pandemia.
Sí.
Nos hacemos una PCR y en una sola reacción de PCR podemos determinar si somos positivos o negativos. En este caso implica una primera PCR para ver si hay gripe, una PCR para ver si hay un subtipo de gripe de alta patogenicidad, que podría ser subtipo H5 o H7. Si H5, que es el caso, ha dado positivo, la única forma de demostrar que realmente es de alta patogenicidad es hacer secuenciación de un pequeño fragmento del genoma del virus. El virus tiene unas 13.000 palabras o letras, y tenemos que secuenciar un fragmento de letras que nos permite definir o de una forma de demostrar que realmente es este virus, ¿no?, el de alta patogenicidad. Y esto lo hemos sido capaces de hacerlo en la Antártida. Esto es ciencia ficción realmente, porque secuenciar en una base antártica es algo que hace años no podíamos hacer.
Sí.
Pero la tecnología ha avanzado muchísimo y hemos sido capaces de traernos un pequeño secuenciador aquí en la Antártida para hacer este trabajo aquí, en la propia Antártida, ¿no? Y eso yo creo que ha sido el secreto, ¿no? El avance tecnológico de poder tener estos aparatos y estas tecnologías aquí disponibles.
Bueno, lo que comentas, Antonio, algo que sois los primeros en el mundo en hacer un trabajo de este tipo. Lo que no sé si conocéis en este momento es si el origen se encuentra en que esas escuas hayan migrado de zonas subantárticas o porque la infección ya estaba presente en la zona, Antonio.
Sí. Pensamos que no, que no estaba presente en la Antártida. La Antártida es un continente muy aislado del resto del planeta. Realmente es un continente que es, aparte del clima extremo, tiene una barrera muy importante física que es el océano que le rodea. Y atravesar ese océano y esas corrientes es muy complicado incluso para las aves migratorias. Entonces, mucha gente pensaba que esta barrera física podía evitar que se transmitiera la gripe a la Antártida. Las escuas, págalos, es el nombre español, son aves que migran de Sudamérica o de las islas subantárticas hasta la Antártida. Y siempre se ha puesto encima de la mesa la pregunta de, bueno, si una escua infectada sería capaz de realizar este viaje a través del océano para llegar a la Antártida. Y es verdad que probablemente ha sido una barrera muy importante para la infección, la transmisión de este virus, porque las aves enfermas no son capaces de llegar hasta aquí, ¿no? Pero es verdad que un virus puede infectarnos al principio, si nos infectamos recientemente, hasta que tenemos síntomas, podemos tener unas buenas condiciones físicas y probablemente lo que ha ocurrido es que estas aves han conseguido llegar aquí, algunas de ellas, de forma muy puntual y es lo que hemos detectado nosotros. Una hipótesis es que las escuas, esas aves son las que han traído el virus, las que hemos encontrado infectadas. Otra hipótesis es que los mamíferos marinos, que también son susceptibles al virus, pueden haber viajado a la Antártida
Sí.
y al morir aquí en la Antártida, las escuas son los buitres de la Antártida, son animales carroñeros
Carroñeros.
que comen carne de animales muertos. Entonces, es posible también que esas escuas se hayan infectado aquí, comiendo algunos restos, digamos, de un animal, de un mamífero marino que haya muerto aquí. Esto no lo conocemos ahora mismo, pero mi opinión es que cuando nosotros vinimos en enero, el 6 de enero, llegamos a la base antártica Gabriel Castilla, pensamos que ya estaría el virus aquí y ya tendría efectos importantes en la fauna, pero no hemos encontrado nada de virus de alta patogenicidad en la Antártida estos casi 2 meses. Entonces es posible que realmente esta barrera esté funcionando, esta barrera física, y que lo que está ocurriendo es que el virus se ha introducido de forma muy tardía en el verano. De este continente, en Australia. Y son buenas noticias porque significa que nosotros llevamos trabajando una pingüinera desde enero, principios de enero, monitorizando el virus en pingüinos y nunca hemos encontrado este virus de alta patogenicidad, lo que significa que bueno, pues que esta colonia ha podido tener los pollos, han crecido, ya se han hecho adultos, ya empiezan a ir al mar. Han evolucionado de forma normal. Eso es una gran noticia, que esta población de pingüinos no haya sufrido los efectos devastadores de este virus. Es verdad que está entrando de forma tardía. Tenemos que ver ahora si tiene tiempo de extenderse o no. Pero bueno, sí es verdad que es el primer caso. Hay algunos casos adaptados ahora de escuas muertas en otras bases argentinas. Y estamos intentando conseguir esas muestras o intentar ampliar estos estudios, pero parece ser ese caso muy aislado. Es la forma en que entraría el virus. El virus entraría de forma muy aislada, habitual, en algunos lugares de la Antártida y empezaría a extenderse. Entonces, bueno, eso es lo que hay que vigilar.
Antonio, entendemos que esto tiene un impacto no solamente para las aves, no sé si hemos perdido la conexión, yo creo que la hemos recuperado, no, el impacto no solamente es para las aves porque también hemos escuchado numerosos casos, lo comentabas, de fauna marina, de leones marinos, incluso de algún oso polar que había, bueno, pues el que se le había fallecido por el virus, ¿no? En este caso nos estás diciendo que los pingüinos, esas pingüineras, veíamos ahí una foto donde recogíais muestras, bueno, su sistema inmune pues ha aguantado, pero ¿tenéis algún tipo de miedo de que el virus cada vez esté más cerca de algún tipo de salto? ¿Cuáles son los riesgos y por qué, aparte del impacto que tiene para la fauna, es importante el trabajo que estáis haciendo, Antonio?
Bueno, estamos aquí por dos razones. Una es monitorizar la entrada del virus de cara a una transmisión en la fauna antártica que puede ser devastadora, porque estamos hablando de un virus que puede causar mortalidades del 30-40%. Yo siempre cuento si la colonia de pingüinos en la que he trabajado tiene 18.000 nidos de pingüinos. Son 18.000 nidos que tienen dos padres y dos pollos. Estamos hablando de cerca de 60.000 o más, 80.000 animales. Si hablas de un 30% de mortalidad, podríamos haber encontrado una colonia llena de cuerpos muertos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, eso es una parte importante del trabajo. La otra parte es que estás seguro de que no se transmite al hombre, a las personas que están trabajando aquí, los investigadores. Entonces, hay protocolos establecidos sobre la Antártida para evitar esto, es decir, en las pingüineras solo se puede entrar con unas condiciones muy particulares, con equipos de protección individual, con EPIs, y solo se puede entrar para monitorizar si están negativas o positivas. Solo en ese caso se permite hacer estudios de grupos que trabajan en pingüinos, que es lo que hemos hecho aquí nosotros. Hemos hecho ayudar a un grupo de investigación español que trabaja en pingüinos para cada muestra que ellos tomaban, la monitorizamos, la testamos, y solo si era negativa puedes ir trabajando con ello, ¿no? Entonces, el evitar que esto pueda transmitirse a las personas que trabajamos aquí es otra parte importante del trabajo. Es verdad que este virus es altamente patogénico para aves y mamíferos marinos, pero hay muy pocos casos de transmisión a humanos. Con lo cual, bueno, podemos pensar que es muy improbable que esto ocurra, pero sabemos que este virus H5N1, como se llama el subtipo, si infecta a una persona, la mortalidad que puede causar 50%. Son cifras que dan miedo.
Terroríficas.
Entonces, ha habido pocos casos.
Decías, sí, porque se ha producido un pequeño corte, Antonio, decías un 50%. No te he escuchado bien el porcentaje, discúlpame.
Un 50%, sí. De mortalidad, cerca del 50%, en los pocos casos que hay. Entonces hay que cuidar mucho esto, ¿no? Que evitar que haya transmisión. De hecho, el protocolo antártico lo que ha definido es que si en algún momento una pingüinera o un sitio se define, o sea, determina que este virus se ha introducido, ese sitio se cierra automáticamente. Es decir, nadie puede entrar en este sitio, en esa pingüinera, ningún turista, y barcos turísticos por la zona que están visitando estas zonas, se cierra al paso de cualquier persona que pueda entrar ahí para evitar este contagio.
Te iba a preguntar precisamente...
Establecidos a nivel internacional y aceptados por...
Te iba a preguntar sobre ello, porque aparte de ser una isla donde, bueno, militares y científicos lleváis a cabo diferentes trabajos, también es un lugar turístico, ¿no? Comentabas tú estos barcos, tengo entendido que hasta, no sé si hablaban de hasta 15.000 turistas anuales o incluso más, ¿no?, que acuden a esta zona, por lo cual es importante que, sabiendo que el virus H5 está circulando, pues que se produzcan, bueno, que se lleven a cabo esos protocolos estrictos. Nos contabas cómo, si lo detectáis, se cierra automáticamente la pingüinera.
Sí, de hecho, en la isla de Excepción, donde estamos nosotros, si podéis ver detrás de mí unas fotografías aéreas de la isla, es un volcán activo.
Sí.
Donde estamos nosotros es en el interior de la caldera volcánica, está llena de mar. Es una isla que se generó cuando se formó este volcán, y con el Hespérides, con el buque que nos trae, entramos de hecho en la caldera y estamos trabajando en... Es una isla muy visitada por los turistas, porque es muy interesante históricamente. Hubo una industria ballenera que estuvo aquí trabajando, y restos históricos, y de hecho aquí vemos todos los días 3-4 buques turísticos que entran a visitarla. Y eso es algo que estamos monitorizando en esta isla nosotros, para confirmar que, bueno, que no se introduce. De hecho, esta mañana hemos estado en la zona esta visitada por los turistas para confirmar que estaba bien.
Antonio, parece que el virus ha ido mejorando poco a poco su capacidad para entrar en células de los mamíferos. Nos decías que de ahí a que se transmita a humanos todavía queda un trecho, ¿no? Pero es algo que tú ves viable, me imagino que por eso todo este tipo de precauciones, ¿no? Se ha dado algunos casos, bueno, yo leía sobre un caso en Chile de un hombre que había sido hospitalizado después de diferentes síntomas respiratorios, pero lo que sí que parece es que el virus ha ido subiendo diferentes escalones, ¿no?
Sí, eso es una preocupación actual. Es un virus de aves, ha saltado a mamíferos, que obviamente están más cercanos a nosotros, y eso es algo que se está vigilando. Hay una gran preocupación para ver si el virus cambia de hospedador. A ver, como virólogo ahora mismo sabemos que la transmisión es muy poco probable, pero después de haber sufrido la pandemia COVID, hablar de poca o mucha probabilidad, pues sí. A mí me genera precaución, me genera preocupación y que hay que vigilarlo mucho, ¿no? Es decir, el virus, si salta a la especie humana, pues tenemos un problema importante, ¿no? Entonces es algo que se está vigilando no solamente en la Antártida, se está vigilando en todos los continentes, porque este virus ya estaba presente en el continente americano, en Europa, en todas partes.
¿Cuáles son las condiciones? Ojalá que esto no pase nunca, por supuesto, para eso estáis haciendo este trabajo, pero ¿cuáles son las condiciones que se tendrían que dar y dónde ves tú que estamos dentro de todas ellas? Me imagino que todavía no se ha producido ese salto, por supuesto, pero estamos. ¿Tú lo ves cerca? ¿Tú lo ves algo como muy lejano?
Bueno, es difícil. Este virus lleva ya mucho tiempo dando vueltas, ¿no? Empezó el virus H5N1, lleva años dando vueltas por el mundo. Empezó en China, probablemente ha estado en el hemisferio norte, presente en Europa. En España tenemos casos reportados de gripe aviar de subtipo en aves silvestres. Saltó a América. Lo que ha pasado es que el salto a Sudamérica ha sido excesivamente rápido, ha sido muy, muy, muy rápido. En pocos meses ha llegado al sur de Sudamérica. Entonces, bueno, el virus parece que se está estableciendo y ha aprendido cómo transmitirse muy bien. Es posible que nunca ocurra esto, no lo sabemos. Yo no me estoy de hacer una predicción, ¿no? Pero una diferencia de este virus, y por la razón por la que es tan patogénico, es que los virus de la gripe son virus respiratorios, afectan al sistema digestivo también. En aves vamos a encontrar el virus en la tráquea, en el sistema respiratorio y en cloaca o en heces, con lo cual es muy transmisible. Pero este virus lo que tiene de único es que es capaz de infectar el sistema nervioso, el cerebro. Entonces las aves y los mamíferos que mueren tienen síntomas neurológicos, que hace que sea tan virus. Entonces es importante, obviamente, que no sea especie humana, porque podría ser tener efectos muy importantes, ¿no? Pero no, yo creo que es difícil predecir ahora mismo si esto va a ocurrir o no.
¿Qué medidas, aparte de todo el trabajo que estáis haciendo ahí, qué medidas tienen los diferentes países? ¿Cómo se están estableciendo protocolos? Hay más, imagino que se está haciendo también una labor a la hora de desarrollar vacunas. En ese sentido, ¿cómo ves que estamos invirtiendo, cosa que el COVID nos pilló un poco por sorpresa a todos, ¿no? O con mucha sorpresa, pero aquí, bueno, pues parece ser que es algo que los científicos, en esa base, pero en muchas otras, estáis llevando a cabo ese trabajo para evitar que todo eso ocurra. ¿Qué otros protocolos e inversiones están llevando a cabo, Antonio?
Bueno, hay una vacuna contra gripe. Es la vacuna contra gripe, que es una vacuna que cambia cada año porque se va adaptando a los subtipos de gripe que nos infectan. La gripe es un virus muy variante, muy, muy, muy cambiante, y cada año aparece un subtipo diferente o variantes nuevas, y las vacunas se van a adaptar. Entonces sí que existe una vacuna, y podríamos perfectamente hacer una vacuna contra el subtipo H5 que se puede administrar, ¿no? De hecho, incluso podríamos tener una vacuna en aves. De hecho, ya existe, yo entiendo. Para vacunar a aves de grandes explotaciones. Y eso sería una opción a considerar, ¿no? Yo creo que sí que estaríamos preparados. Es verdad que necesitaríamos producir suficientes vacunas de este tipo, ¿no? Para este tipo concreto, ¿no? Yo entiendo que la vacuna actual de la gripe se adapta a las variantes que circulan en la especie humana, y eso, bueno, pues cambia cada año. Pero se podría hacer una vacuna contra H5 que nos permitiría estar mejor protegidos contra esta posible transmisión de este virus.
Antonio, cuéntanos, para ir terminando esta charla, ¿cómo es vuestro día a día ahí? Hemos visto que que bueno, que salíais a recoger diferentes muestras. Pero ¿cómo es la vida en una base militar como la de Gabriel de Castilla?
Bueno, pues veis ahí en la fotografía que estás poniendo, ¿no? Nosotros, la pingüinera que estudiamos está a 1 hora y media andando desde la base, con lo cual todos los días tenemos 1 hora y media de ida para ir a trabajar, 1 hora y media de vuelta para volver a la base. Y pasamos allí, pues, todo el día esencialmente. Estamos todo el día trabajando, muestreando pingüinos, haciendo pruebas, etcétera. Y luego volvemos al laboratorio y pasamos 1 o 2 días en el laboratorio trabajando para analizar las muestras. Es un trabajo, pues es duro porque el clima en estas islas antárticas, estamos en la península antártica, no es un clima tan duro aparentemente como puede ser el continente antártico. Es decir, las temperaturas que estamos sufriendo ahora mismo son del orden de más o menos 3 grados centígrados. Mucha gente pensará, bueno, hombre, 3 grados menos lo tenemos en cualquier lugar.
Bueno, depende del viento, pero, ¿no? Y de otras cosas, de la humedad.
Efectivamente, aquí el problema es el viento. El viento, hay vientos continuamente de 70-80 kilómetros por hora que dificultan mucho el trabajo, y eso es lo que hace que la sensación térmica sea mucho, mucho peor, ¿no? Es lo que nos limita. Realmente, cuando hay veces que no podemos salir de la base porque el tiempo viene un temporal y no podemos trabajar, limita el trabajo, pero bueno, es trabajar fuera en esas condiciones. Nunca tenemos un día sin viento, que eso sería una maravilla. Entonces, bueno, pues trabajamos en el campo, trabajamos tomando muestras, es duro, es difícil, y luego, bueno, tenemos que andar hasta aquí. Vamos a otras pingüinas, hemos ido a otra pingüinera también, que está incluso yendo en Zodiac, media hora y otras 2 horas andando para muestrearla. Son condiciones difíciles. Aquí veréis en las fotos que no hay mucho hielo. Eso ocurre porque los pingüinos, de hecho, aprovechan las pocas zonas sin hielo de la Antártida para poner los nidos. Entonces, realmente nosotros trabajamos en estas zonas. Uh-huh. Esta isla también, de excepción, es un poco peculiar. Es muy interesante porque, digamos, las fotos que podáis ver no son tan antárticas porque no se ve tanto hielo, pero es un poco engañoso, porque realmente eso es una isla volcánica, y cuando andas por la isla te das cuenta de que debajo de las cenizas volcánicas hay hielo, es decir, hay glaciares y hay hielo que está cubierto por el piroclasto, por las cenizas volcánicas de erupciones pasadas. Entonces da una impresión un poco engañosa, es decir, realmente hay mucho hielo en esta isla, simplemente no lo vemos, ¿no? Uh-huh. Las islas de alrededor, hay muchos glaciares, hay muchos hielos y son blancas, de color blanco. Esta isla es de color gris oscuro, ¿no? Porque es volcánica. Pero eso deja de significar que son condiciones muy duras de trabajo, ¿no? Trabajar en una base, es la primera vez que yo trabajo en una Antártica. Realmente yo he estado en la Antártida 4 veces antes, haciendo otros proyectos, buscando virus por aquí. Y realmente yo trabajé 2 años, en 3 ocasiones, en un campamento en la península de Bayers. Es una península de un interés, es muy interesante a nivel microbiológico, porque también se queda de hielo y estamos estudiando qué virus pueden colonizar estos lagos o estas zonas libres de hielo. Pero en ese caso vivíamos en tiendas de campaña, en un campamento.
Imagino que duro,
entonces,
¿no?
Yo siempre he trabajado bien en un campamento. Eso sí que es duro. O he trabajado desde el buque de investigación antártica, desde el buque de Las Palmas, viajando por la costa y tomando muestras. Es la primera vez que trabajo en una base, entonces mi experiencia personal es que para mí una base antártica es un hotel de 5 estrellas, esencialmente. Es decir, la posibilidad de que esté todo el día trabajando mojado, frío, húmedo, y que vuelva, en lugar de volver a una tienda de campaña, que vuelva a una instalación donde puedo tener una cena caliente, puedo ducharme y puedo poner mi cama a dormir, pues sinceramente, para mí me parece un lujo esto, ¿no? Obviamente, durante el día estamos trabajando en condiciones duras, ¿no? Pero yo lo llevo muy bien, quizá porque mi experiencia es un poco más dura anterior, ¿no? Pero sí, te tiene que gustar trabajar aquí para poder hacerlo, ¿no?
Antonio, comentabas que habías estado en otras expediciones buscando virus bajo el hielo. Me imagino que los efectos del cambio climático pueden tener también un efecto devastador si realmente hay virus que están ahí, digamos, aletargados, pero pueden volver a vivir, ¿no? No sé si eso también es algo que tú has estudiado.
Sí, lo que nosotros hicimos hace años fue hacer la primera descripción de las comunidades de virus que había en la Antártida, en lagos de la Antártida en particular, lagos helados, que se descongelan durante un mes o dos en verano. Y bueno, no sabíamos qué virus podía sobrevivir aquí. Encontramos lo más interesante del estudio que hicimos inicial fue encontrar una gran diversidad de virus, que eso no se esperaba en la Antártida, ¿no? Hay una gran diversidad de virus. Son virus que no infectan a la especie humana, son virus que infectan a microorganismos, a algas, a bacterias, etcétera. Pero bueno, el hecho de que puedan sobrevivir aquí, pues es algo, yo creo que de interés, ¿no?, general. Entonces, también estamos estudiando ahora virus que pueden estar congelados, bien en suelo helado o en hielo, que es un poco la pregunta que me hacías, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre cuando ahora se descongele este hielo o este suelo helado? Pues lo que va a ocurrir es que van a aparecer en el ecosistema virus que existían hace años y que han estado congelados y vuelven a reintroducirse en el sistema. Entonces eso a nivel biológico es muy interesante, ver cómo el sistema va a cambiar porque aparece un nuevo factor, ¿no?, un nuevo virus que puede infectarnos. A nivel de especie humana, yo creo que en la Antártida no hay riesgo de que aparezca un virus que pueda generar una pandemia nueva, ¿no?, que es lo que todos pensamos, un virus que está congelado, se descongela, infecta, nos infecta, empieza un virus nuevo, una pandemia nueva. Yo lo veo muy improbable, porque aquí nunca ha habido población humana viviendo, ¿no? Esto sí que tiene relevancia en el Ártico, porque en el Ártico sí que hay muchas poblaciones, si las hay, humanas viviendo en el Ártico. Y es verdad que hay ya algunos. Por ejemplo, el virus de la viruela es un virus erradicado, es el único virus que se erradica. Y se ha encontrado que en cuerpos de personas que se encontraron en el permafrost, en el suelo helado de Siberia, que murieron de virus de la viruela, claro, si ese suelo helado se descongela ahora, podría liberarse de vuelta. Un virus que no se ha erradicado puede volver a introducirse. Pero la realidad es que en estos casos, el virus que hemos recuperado, que se ha recuperado, ha sido fragmentos de este virus. Nunca ha recuperado virus infeccioso porque no aguanta esas condiciones. Entonces yo soy más optimista en pensar que es muy muy improbable que por descongelación aparezca un virus que puede infectar a la especie humana. Hay que vigilarlo, obviamente, porque como científico pues no puedo pensar que un 100% de posibilidades no va a ocurrir, pero sí es verdad que puede haber un virus, pero principalmente virus que van a afectar al ecosistema, ¿no?, a bacterias, a algas, a plantas que puedan vivir allí, ¿no? Y tiene un impacto, porque obviamente tiene un impacto en el ecosistema, un impacto en todo el sistema de nutrientes, etcétera. Pero es muy improbable, yo creo, que haya una reintroducción de virus que infecten a la especie humana. Ese es mi punto de vista particular, pero hay que vigilarlo. Y de hecho los estudios que hacemos, nosotros también hemos trabajado en el Ártico, en las islas Svalbard, que están, de hecho, las islas más cercanas al Polo Norte, y hemos encontrado una gran diversidad de virus también allí. Y ahí sí que hay más descongelación que en la Antártida. Entonces sí que hay que vigilarlo, pero yo lo veo muy improbable que esto genere un problema a corto plazo. Desde luego.
Antonio, ¿cuánto os queda para regresar a casa? Lleváis prácticamente 2 meses ahí.
Pues sí, estamos ya cerrando. De hecho, hemos cerrado el laboratorio ayer y el lunes, en un par de días, dejamos la base Antártica Gabriel de Castilla, nos vamos a ir al buque Hespérides, donde vamos a pasar unos días, una semana, viajando por estas islas, tomando muestras de diferentes zonas para seguir monitorizando, y después volvemos en avión y nos volvemos a España. Entonces sí, está acabando ya la campaña. Ha sido mucho tiempo, 2 meses trabajando aquí, van a ser 2 meses y medio, es bastante tiempo, pero bueno, nos vamos contentos porque hemos conseguido
un hito,
montar aquí un laboratorio, que era algo, un objetivo, parecía bastante complicado hacerlo. Hemos conseguido hacerlo y bueno, pues yo creo que va a ser bueno tener esto, saber cómo hacerlo para el futuro también, porque obviamente el año que viene, en la próxima temporada, pues tendremos el mismo problema, ¿no? Habrá que vigilar esto, a ver cómo se introduce el virus o no, etcétera. Pero si nosotros ya estamos terminando nuestro trabajo aquí en un par de semanas.
¿Qué es lo que ocurre ahora cuando llegáis a España? ¿Lleváis muestras, se pueden transportar y continuáis vuestros análisis allí o es algo que se queda aquí y se pasa? No, me imagino que hay una continuación, ¿no?
Sí, lo que hacemos es, todas las muestras que tenemos son inactivadas, no son infecciosas, entonces podemos transportarlas sin ningún problema hasta España. Lo que haremos es, nos llevaremos estas muestras, y hemos empezado a hacerlo aquí, es intentar determinar la secuencia completa de estos virus, ¿vale? Toda la información genética de este virus, no solamente ese fragmento pequeño que necesitamos saber para saber si era gripe de alta patogenicidad. Esa secuencia completa la que nos va a decir, pues vamos a saber si este virus está muy relacionado a los virus que se encuentran en Sudamérica y nos permitirá saber un poco, averiguar de dónde viene, ¿no? Mi previsión es que probablemente sea el mismo virus que está en Sudamérica que ha venido aquí. También es posible que haya ciertas variantes o mutaciones de adaptación a este clima, ¿no? A este continente, y eso nos va a permitir verlo. Entonces, en los próximos meses esperamos poder ampliar esos estudios teniendo toda la secuencia completa. Y bueno, pues averiguar un poco cuál es el origen, ¿no? De dónde viene. Y yo creo que, bueno, será importante que otros investigadores que siguen por aquí sigan monitorizando, ver si se extiende o no. La pregunta es, ¿se va a quedar en estas aves que hemos encontrado o se van a transmitir a pingüinos o a mamíferos marinos?
Una cosa que se vio durante el COVID, Antonio, tú lo sabes mucho mejor que yo, es que se compartían todas esas secuenciaciones, se subían a esas bases de datos abiertas, GSAID y todas esas con los árboles filogenéticos. Me imagino que habrá muchísimos científicos que están deseosos de analizar esas secuenciaciones, ¿no? No sé si habéis tenido la oportunidad ya de subirlas.
Bueno, no, a ver, la situación actual es que hay obligación, de hecho, de cuando uno encuentra un animal muerto o un animal sospechosamente infectado en este virus, hay obligación de declararlo a través de programas polares de cada país. Y de hecho hay una página web de la Organización Científica en Antártida, donde se reporta a diario cualquier caso sospechoso. En esa misma página se reportan casos confirmados, que ahí está ya está listado en nuestro caso, ¿no? Hemos encontrado este caso, ¿no? Entonces, esta información se comparte prácticamente a diario. Aparte de estas páginas web de los programas polares internacionales, los científicos están conectados entre nosotros, obviamente. Y, por supuesto, cualquier secuenciación que se termine, que se complete, se va a subir a las bases de datos para que todo el mundo pueda trabajar con ello, ¿no? Yo creo que, especialmente después de COVID, somos muy conscientes de la importancia, ¿no?, que tiene compartir información y que la gente pueda utilizar esa información para trabajar en este virus, para encontrar más soluciones, ¿no?, y mejor forma de monitorizarlo.
Pues Antonio Alcamí, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, enhorabuena por ese trabajazo, que tengáis un feliz regreso y bueno, ojalá que vuestro trabajo continúe siendo reconocido y también con buena financiación, porque al final es importante, ¿no? Es lo que os permite el poder llevar a cabo esta labor tan importante. Gracias, Antonio.
Sí, vale. No, es importante lo que comentas de la financiación. De hecho, nosotros estamos aquí por el apoyo que hemos tenido del Comité Polar Español,
sí,
y los programas polares, que han entendido que, bueno, hay que traer virólogos a esa zona para trabajar, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido un gran apoyo por su parte, y bueno, yo creo que va a seguir ocurriendo, ¿no? Porque estamos contentos porque hemos conseguido el hito, ¿no?, de montar aquí un laboratorio y demostrar que se puede hacer. Estamos de alguna forma tristes de ver que realmente el virus ha empezado a entrar, ¿no? Y bueno, a ver cómo evoluciona, esto habrá que ver en los próximos años, ¿no? Pero bueno, sí, seguiremos investigando con todo esto.
Pues enhorabuena una vez más y muchísimas gracias, Antonio, por haber hecho el esfuerzo, que sabemos que ha sido un día muy largo y de conectar con Radio Respeto. Un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y llegamos al fin de esta interesantísima charla con Antonio Alcamí y bueno, vamos a tener que seguir estando encima de lo que está ocurriendo, no solamente allí, ¿no? En esta base española de Gabriel Castilla, en esta isla de excepción, sino en otros lugares del mundo con ese virus H5, ¿no? Que bueno, pues puede provocar, ojalá que no, que no ocurra. Y la labor de esos científicos es absolutamente clave, así que hay que seguir apoyándolos, hay que seguir invirtiendo en ciencia. Desde aquí, desde Radio Respeto, ya sabéis que somos altamente pesados en ese tema, hay que seguir invirtiendo y bueno, sintonizar con Radio Respeto, ya sabéis, darle al botón del like, suscribiros, compartir si os ha gustado esta charla y nos vemos muy muy pronto. Gracias por estar ahí. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night.